Bueno, chicos, confirmadme que me veis y me oís. Como podéis ver, he cambiado un poco el setup del despacho. He conseguido por fin una cámara para mi ordenador de sobremesa. Estaba dando las clases con el portátil hasta ahora y he conseguido al final una cámara y los drivers, y creo que se ve mejor y se escuchará mejor. Sí, eso espero. Diréis a buenas horas ya, ¿no? Para la última tutoría. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora por lo menos tengo las dos pantallas grandes y puedo verlo todo bien sin tener que dejarme la vista intentando ver los numeritos. Un poco tarde, pero bueno, por lo menos para la última tutoría. Bueno, chicos, como veis, os he subido dos enlaces al chat. Son los enlaces de las dos últimas tutorías que dimos, ¿vale? Creo que está subido el enlace al foro y el otro todavía no os lo subo en cuanto pueda. De todas maneras, siempre tened en cuenta que aunque yo no os ponga los enlaces en el foro, si ponéis mi nombre o ponéis Psicología del Aprendizaje, Antonio Prieto, en Inteca, en el repositorio, no en Inteca, no me sale el nombre ahora de la página. Bueno, es en Inteca, pero no me va a salir. Bueno, da igual, podéis acceder a través de Inteca. Podéis acceder a las tutorías porque siempre las dejo libres, ¿vale? Incluso no tenéis ni por qué loguearos como parte de la UNED, porque puede acceder cualquier persona a ellas, ¿vale? O sea, que no tenéis que esperar a que os ponga los UNED Play. O sea, madre mía, vaya memoria tengo, como la tengo igual para todo. No tenéis por qué esperar a que suban los enlaces, sino que si queréis verlas antes podéis hacerlo, ¿vale? Las tenéis siempre disponibles. Ahí tenéis, en el chat tenéis los dos enlaces ya puestos por si queréis ponerlo antes de que la suba, creo que solo queda una, la de la semana pasada, los enlaces al repositorio. Bueno, última tutoría, vamos a terminar el tema 6 y vamos a continuar con el tema 7. En el tema 7 vamos a ver los dos apartados más importantes, porque bueno, hay partes del tema 7 que se repiten un poco, ¿vale? Trata del control aversivo de la conducta, pero la última parte habla de cadenas concurrentes y de procedimientos concurrentes. Es para el castigo, que son básicamente lo mismo que vimos antes. Así que vamos a intentar resumirlo para que nos dé tiempo a lo más posible. Si al final en el otro centro asociado nos dicen que tenemos que dar alguna clase más, ya sabéis que aunque no las pueda dar en este centro, sí que voy a dejar las grabaciones, os las pondré también en el foro por si hay alguna clase más, por ejemplo, si hacemos algo sobre prácticas o si grabo algo sobre las prácticas obligatorias, pues siempre todo lo que ponga lo pondré libre para que lo pueda ver todo el mundo. Yo, por supuesto, os incluyo a vosotros y pondré los enlaces en el foro. Ya sabéis también que hay más tiempo para los exámenes, así que podéis seguir escribiendo en el foro y yo iré contestando a las preguntas que tengáis y a cualquier duda. Así que, aunque no tengamos más tutorías en directo, sí que se pueden seguir viendo contenidos, podéis seguir repasando las tutorías que ya hay y podemos seguir en contacto a través del foro, dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar con lo poco que nos queda del tema 6 y con todo lo que podamos ver del tema 7, que ya es el último, casi nos va a dar tiempo a ver todo. Tratándose de mí, que reconozco que me enrollo como las persianas, es casi un milagro, porque creo que nunca he terminado una asignatura de darla entera. No sé si es bueno o malo que me enrolle, pero bueno, vamos a intentar terminar todo lo que podamos. Estábamos viendo las interacciones que ocurren entre estímulos excitatorios e inhibitorios, y lo que vimos era un fenómeno que se denominaba desplazamiento del máximo. Cuando entrenamos dos estímulos, un estímulo discriminatorio positivo y un estímulo discriminatorio negativo, por ejemplo, una luz roja para, si se responde ante una luz roja y se presiona una palanca, si se presiona una palanca ante la aparición de una luz roja, aparece comida, si es ante una luz verde, entonces no aparece comida, o eso señala la no disponibilidad de comida, entonces no se responde. Bueno, pues ocurre un fenómeno curioso. Cuando hay estos dos tipos de estímulos, discriminativo y positivo y negativo, y la discriminación es intradimensional, recordad, es decir, que la diferencia entre el estímulo discriminativo, positivo y negativo es una dimensión o están en la misma dimensión, por ejemplo, el color. Bueno, lo que se produce es un desplazamiento, un alejamiento del máximo de respuesta que debería de darse ante el discriminativo positivo. Bueno, pues se produce un desplazamiento en sentido contrario al discriminativo negativo. Pusimos el ejemplo de luces de diferentes longitudes de onda, luces de colores, y el estímulo discriminativo, imaginar, el estímulo discriminativo positivo es una luz de 550 nanómetros, que sería, correspondería más o menos con el verde. Y tenemos un estímulo discriminativo negativo que en diferentes grupos lo ponemos diferentes. Una luz que va hacia del verde va hacia, pongamos que va hacia el azul, ¿vale? Que se va desplazando hacia el azul, cada vez más distinto del verde. Tenemos en el primer grupo un verde un poquito más azulado, otro verde un poquito más azulado y ya casi azul. Bueno, pues lo que vemos, esto sería el discriminativo negativo, el positivo siempre verde. Bueno, pues lo que vemos cuando entrenamos estos dos estímulos es que cuando sometemos a los sujetos a una prueba de generalización, el máximo de respuesta no se da ante lo que se tendría que dar, que es el estímulo discriminativo positivo que hemos entrenado, es decir, la luz ante la que si responde se da la respuesta, sino que se desplaza el máximo de respuesta en sentido contrario al estímulo discriminativo negativo. Es decir, se va hacia el lado contrario. Si este es el positivo 550 y este es el negativo, pues el máximo de respuesta se va por debajo de 550. Y se desplaza más cuanto más cerca está el estímulo discriminativo negativo del positivo. Cuanto más se aleja, veis que se va separando cada vez menos. Y si no hay discriminativo negativo, si no se entrena ningún estímulo discriminativo negativo, no se produce desplazamiento de máximo. Es decir, desplazamiento en sentido contrario al estímulo delta o estímulo discriminativo negativo y mayor cuanto más cercanos están el positivo y el negativo uno de otros. ¿Qué decía Spen sobre esto? Bueno, pues Spen decía que tanto el estímulo, el positivo, el discriminativo positivo, como el estímulo delta, el negativo, adquieren control sobre el comportamiento y esto se expande o se generaliza a estímulos que son cercanos. Si el positivo negativo perdón, el discriminativo positivo y el negativo están muy cercanos, ambos adquieren control y se generalizan otros estímulos, es decir, se solapan. La tendencia excitatoria e inhibitoria se generaliza y se solapa y eso hace que se desplace el máximo hacia un lado. Y la conducta, el global de la conducta, sería la suma de ambas tendencias. Lo vamos a ver mucho mejor en la siguiente diapositiva. Fijaros, bueno, ya hemos visto algunas cosas. Se produce en sentido contrario al estímulo discriminativo negativo, mayor cuanto más cercanos están. Cuanto mejor se discrimina, lógicamente, cuanto mejor son capaces de discriminar los sujetos, menor es el desplazamiento. Y lo mismo ocurre con el mínimo de respuesta que se desplaza en sentido contrario a estímulos discriminativos positivos. Es decir, ocurre tanto con estímulos discriminativos positivos como negativos. El mismo fenómeno. Desplazamiento del máximo y desplazamiento del mínimo. Bueno, curiosamente hay un procedimiento específico que no produce desplazamiento del máximo, que es la discriminación sin errores. ¿Os acordáis? Cuando entrenábamos de tal manera que el estímulo delta, el discriminativo negativo, era tan poco intenso que casi no se podía ni responder o no responder ante él. Así que no podían, sí, no se podía responder ante él, así que no se podían producir errores. Y poco a poco aumentábamos su intensidad y lográbamos un proceso de aprendizaje discriminativo en el que nunca se cometían errores. Y que decíamos que era muy útil para poblaciones especiales, para personas o cualquier organismo que tenga ciertos problemas de aprendizaje. Era muy útil porque eliminaba esa frustración. Lo mismo ocurre cuando se producen periodos de evaluación largo, aprendizaje largo. Cuanto mejor se discrimina, ya hemos dicho que menor desplazamiento del máximo. Vamos a verlo aquí porque yo creo que lo vais a ver mucho mejor. Fijaros, esto sería un procedimiento en el que se ha entrenado por separado un estímulo discriminativo positivo y otro negativo, pero en momentos separados, ¿vale? Es como si lo hubiésemos hecho por separado. Y luego lo que vamos a hacer es sumar lo que provocan cada uno de esos estímulos para ver cómo se desplaza el máximo. Imaginaros que por un lado entrenamos a unas ratas para responder a una luz de 510 nanómetros, ¿vale? Que pongamos que es un, yo qué sé, un verde amarillento, ¿vale? Lo que sea, vamos a poner eso. ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues lógicamente si solo entrenamos ese estímulo excitatorio, no hay ninguno inhibitorio, el máximo de respuesta se dará ante esto. Pero lo que decía Spence es que todos los estímulos son una suma de tendencias, ¿no? Así que todos los estímulos tendrán una tendencia excitatoria e inhibitoria en función de lo parecidos que sean al discriminativo positivo. El estímulo discriminativo positivo, en este caso, es 510. Así que la tendencia excitatoria de este estímulo será máxima y la inhibitoria mínima, cero, ¿no? Hemos dicho que lo entrenamos por separado. Cogemos otros estímulos con el mismo grupo de ratitas. Y vemos a ver cómo generalizan la respuesta. Cuanto más se separan los estímulos del discriminativo positivo, menos potencial o potencia excitatoria, es decir, menos hacen que se responda, y más potencia inhibitoria o capacidad inhibitoria tiene. ¿Ves que según nos alejamos del estímulo, decrece su capacidad excitatoria, es decir, de incitar a la respuesta, y aumenta su capacidad inhibitoria, de inhibir la respuesta. Bueno, pues ahora imaginaros que con el mismo grupo de ratas, pero por separado, entrenamos con un estímulo inhibitorio, solo un inhibitorio, con una luz de 495 nanómetros. No aparece aquí, ¿vale? Pero es de 495 nanómetros. Yo que sé, algo más naranja o rojizo, lo que sea, ¿vale? Vamos a imaginarnos eso. De nuevo, la máxima, en este caso, inhibición, se dará ante 495 nanómetros, es decir, un poquito más para aquí arriba. Ahí se dará la máxima, pongamos que es 4. Cuando ponemos estímulos que son diferentes al estímulo discriminativo negativo, decrece su potencial inhibitorio. Acordaros que este es el delta, este es el negativo, así que lo que hace es inhibir la respuesta porque en su presencia no hay reforzamiento. Pero cuanto más nos alejamos, menor es el potencial inhibitorio y mayor el potencial excitatorio, porque cuanto más se diferencia el estímulo, que indica que no va a haber reforzamiento, más probabilidad hay de que haya reforzamiento. Veis que cuanto más se aleja, menos inhibición, más excitación. Bueno, ¿qué pasa ahora si sumamos estas tendencias de manera global? Las del estímulo excitatorio y las del inhibitorio. Bueno, pues aquí las tenéis. Sumamos las tendencias excitatorias de ambos, aquí, y las tendencias inhibitorias de ambos, aquí. Y nos sale el total. Hemos dicho antes que la respuesta o la conducta del sujeto es la suma de todas esas tendencias, de todos los estímulos. Bueno, pues vamos haciendo todas esas sumas. Y recordáis que el estímulo excitatorio era 510, así que se supone que la máxima respuesta debería darse ante 510. Bueno, pues fijaros qué ocurre. ¿Ante qué estímulo se da la máxima respuesta? Si sumamos todas esas tendencias, da que la máxima respuesta se da ante el 520. Separado, es decir, se produce un desplazamiento del máximo hacia un estímulo superior, porque ¿dónde estaba el estímulo inhibitorio? Aquí abajo, es decir, en sentido contrario. En sentido contrario al estímulo discriminativo negativo y hacia o más arriba de él, y tanto más cuanto más cerca esté. En este caso se produce un pequeño desplazamiento porque el estímulo, bueno, está cerca, pero no relativamente cerca, que nos daría una curva de este tipo. Bueno, aquí tenéis cómo se produciría esto. Esto es simplemente el hecho de que los estímulos no producen, o el rango de activación que produce un determinado estímulo no se limita solamente a ese propio estímulo, sino que se generaliza a otros, tanto la inhibición como la excitación. Y la conducta sería el resultado de la suma de todas esas tendencias, y al final se produciría una conducta neta o una suma neta. Se produciría una activación y produciría un nivel de respuesta. Y por esto se produce el desplazamiento del mínimo, del máximo y del mínimo también. Esta es la explicación del desplazamiento del máximo. Bueno, pues ya tenemos esto. Pero ahora vamos a ver otra cosa. Lo que se denomina efecto de tendencia central. Hasta este momento lo que hemos visto es una cosa siempre la misma, y es una presentación simétrica. Si tenemos un discriminativo positivo, voy a poner solo el más, lo entrenamos y después presentamos estímulos para generalizar a un lado y a otro, es decir, de manera simétrica, ¿no? Valores inferiores y valores superiores, y eso nos da la típica curva de generalización. Se responde el máximo ante el discriminativo positivo o un poco desplazado en función si hay un discriminativo negativo en algún lado, pero siempre aparece una curva simétrica. ¿Pero qué ocurre si no hacemos eso? ¿Qué ocurre si no presentamos los estímulos de esta manera? ¿Qué ocurre si entrenamos un estímulo para responder ante una luz de 525 nanómetros y luego generalizamos solo presentando estímulos de menor longitud de onda? Solo menor, no mayor. O al revés, entrenamos uno y luego generalizamos solo con estímulos de mayor longitud de onda. O hacemos lo de siempre, una presentación simétrica. Este es el experimento que realizaron Thomas y Jones. Bueno, pues curiosamente, la máxima respuesta se da ante el estímulo original solamente cuando hay una presentación simétrica, cuando se presentan valores superiores e inferiores, igual a los dos lados, cuando generalizamos o cuando hacemos una prueba de generalización con estímulos que están por encima y por debajo, en este caso en longitud de onda. Sin embargo, en el resto de grupos, si presentamos solo estímulos con menor longitud de onda, el máximo se desplaza hacia la media de los estímulos presentados. Lo mismo con los superiores. Si presentamos estímulos con una mayor longitud de onda, el máximo de respuesta se desplaza hacia la media de los estímulos presentados. Ya no tiene nada que ver con el discriminativo negativo, sino con los valores presentados. Se desplaza hasta la media de estos valores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues para Thomas y Jones esto apoya lo que se denominó un enfoque relacional. Las respuestas generalizadas que damos, o la forma o cómo percibimos los estímulos, en este caso los similares o diferentes que nos parecen y ante qué damos respuesta, no se basa en las características brutas, en las características absolutas, es decir, en la longitud de onda de la, en este caso de la luz, el color de la luz, sino a la escala de referencias relativas que tenemos. Si todas las luces que nos ponen están en un rango que es superior a la que yo he entrenado, yo voy a generalizar mi respuesta y voy a tender a responder más, pues en el punto medio. Es decir, calculo dónde está mi punto máximo, hacia dónde respondo, teniendo en cuenta los estímulos o el rango de estímulos con los que tengo experiencia, los que me han presentado. Si da la casualidad de que son simétricos, pues me quedaré justo en el que he entrenado. Pero si no son simétricos, pues buscaré el punto medio de ese rango. Es decir, que depende de mi experiencia con esos estímulos y lo que yo percibo y la forma que tengo de discriminar y de realizar ese tipo de aprendizaje, no depende de las características absolutas físicas de los estímulos, sino de mi experiencia con ellos, el rango de estímulos y la cantidad de experiencia que tengo con los estímulos con los que he sido entrenado y con los que luego se me van a presentar. Bueno, esto en cuanto a al efecto de tendencia central, pero esto tiene otra interpretación o otra, o mejor aún, tiene una consecuencia. Si aquí hablamos que hacia dónde se desplaza el máximo depende de los estímulos que te han presentado y no de la presencia de un estímulo discriminativo negativo o delta, ¿qué pasará si juntamos las dos cosas? Si ponemos un estímulo discriminativo negativo, que lo que hemos visto antes nos dice que el máximo se desplazará en sentido contrario, pero además sesgamos la presentación de estímulos. Y solo presentamos estímulos en una dirección, que nos dice que ese sesgará o que se desplazará el máximo en el sentido de la media de los estímulos presentados. ¿Qué pasa si yo presento esta distribución y resulta que el estímulo discriminativo es este? ¿Hacia dónde se separará? ¿En sentido contrario al negativo o en el sentido que nos dice el efecto de tendencia central? Bueno, pues eso es lo que se probaron, lo que probaron Thomas y colaboradores en el 91. ¿Y qué consiguieron? Pues modificar el sentido del desplazamiento del máximo. Pero ojo, solo lo consiguieron en humanos. ¿Cómo lo hicieron? Pues fue muy sencillo. Lo explico muy rápido porque es un experimento muy parecido a los que ya hemos visto. Imaginaros, tenían que discriminar entre 11 intensidades de luz, desde el 1 hasta el 11, ¿vale? Se presentaban del 1 al 11. En un grupo, el discriminativo positivo era el 2, ¿vale? Y el negativo, el 4. En otro grupo, el positivo era el 4 y el negativo, es decir, el estímulo discriminativo negativo era el 2. ¿Veis que había una diferencia, ¿no? ¿Qué dice la teoría del desplazamiento del máximo, el efecto de desplazamiento del máximo que ocurrirá aquí? Bueno, pues según esto, el máximo se debería desplazar hacia el 1, ¿no? Porque se desplaza en sentido, esto no es menos 4, ¿vale? Es estímulo discriminativo negativo igual a 4. Se desplaza en sentido contrario al discriminativo negativo. Pero tenemos otro efecto, el hecho de que la presentación está sesgada y casi todos los estímulos son mayores que el discriminativo positivo. Pues curiosamente se invirtió la dirección del desplazamiento del máximo. Y el máximo se desplazó hacia el 5, incluso más cerca del estímulo discriminativo negativo de lo que ya estaba. Este no tiene mucho interés porque se cumple lo que dice el supuesto de desplazamiento del máximo. El estímulo positivo era el 4, este el 2, se desplazó hacia el 7. Estaba igual de sesgada hacia este lado, pero aquí sí que se cumplía porque se separaba del discriminativo negativo. Pero lo interesante es esto. Lo interesante es que modificando la distribución de estímulos que se presentaban al sujeto, sesgándolos hacia una dirección, podíamos incluso cambiar el sentido del desplazamiento del máximo y acercar ese máximo a valores más cercanos al estímulo delta, aquel que señalaba que que no hay reforzamiento disponible. Bueno, hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿vale? Porque este fenómeno solo se ha comprobado con humanos. Y solamente en algunas ocasiones. No es un fenómeno que se dé siempre, y por tanto hay que cogerlo con cierta prudencia. Hay que experimentar más sobre él y ver cuáles son las verdaderas razones, si realmente es un desplazamiento de máximo o hay otros factores involucrados. Pero sí que se ha conseguido un desplazamiento de sentido contrario al esperado. Es decir, desplazarlo hacia un sitio en el que se supone que responder no va a dar lugar a reforzamiento. Así que todavía tenemos un fenómeno abierto que habrá que explorar más. Pero bueno, ahí tenéis el dato sobre cómo pueden incluso variarse los sentidos de desplazamiento del máximo. Bueno, pues vamos con las explicaciones. Porque hemos visto lo que ocurre, ¿no? Hemos visto que lo que es la generalización, es decir, que estímulos que no son los entrenados tomen control de la conducta y se responda ante ellos. Y al revés, la discriminación, el hecho de ser capaz de distinguir entre estímulos que sí han sido presentados y señalan la presencia de reforzamiento y estímulos que no han sido presentados y que señalan, estímulos que ante su presencia se señala la ausencia de reforzamiento. Bueno, pues ¿cómo conseguimos que estímulos generalizados, es decir, que nunca han participado en una contingencia de aprendizaje? Si yo entreno con una luz roja, presiono palanca y comida, ¿cómo puede ser que una luz naranja que nunca se ha presentado también logre que se dé cierta cantidad de respuestas? Bueno, pues hay varias explicaciones. Las primeras, pues lo tomaban como una especie de proceso primario, fisiológico, neurológico, algo relacionado con la forma de nuestro sistema nervioso y nuestro sistema fisiológico, nuestro sistema de procesamiento. Por ejemplo, Pavlov utilizaba el concepto de irradiación, como si cada estímulo produjese en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, produjese una activación, pero no en una zona concreta asociada a ese estímulo, sino que se irradiase por otras zonas del córtex dedicadas al procesamiento de estímulos que compartían características con él. Y esas zonas hacia las que se irradiaba la estimulación, una especie de efecto de onda, son las que provocaban que también esas zonas dedicadas al procesamiento de estímulos que compartían características también adquiriesen parte de ese condicionamiento o parte de esa relación de contingencia que tenía el estímulo original. Bueno, es una explicación basada en nuestro sistema, en cómo funciona nuestro cerebro o en un proceso primario de nuestro cerebro, pero no es muy detallada realmente cómo se produce eso. Parece que no lo detalla suficiente Pavlov en este caso, por lo menos no lo vamos a ver nosotros cómo lo detalla. Esto, por supuesto, tiene explicaciones más modernas basadas en investigaciones fisiológicas sobre el funcionamiento neuronal. Pero ya desde Pavlov empezaban a pensar en algo así, que esto tenía algo que ver con el sistema nervioso. Hull decía algo parecido, pero se centraba más en la parte psicológica, la parte cognitiva de todo esto. Decía que nuestro cerebro percibía los estímulos como una horquilla de valores. Es decir, cuando vemos una luz roja, percibimos ese estímulo no como una luz con un determinado valor de una longitud de onda, sino como una especie de horquilla de valores, ¿vale? Como una especie de rango de valores alrededor de ese color. Y que aquellos lugares que controlan estímulos o que se dedican a procesar estímulos con valores cercanos, pues también toman el control. Básicamente lo mismo que dice Pavlov, pero aplicado de otra manera, no tanto centrado en cuestiones fisiológicas, sino más en cuestiones psicológicas, más en cuestiones de control cognitivo y zonas de procesamiento de determinados valores y determinadas dimensiones. Pero bueno, esto no es lo que más nos interesa. Hay otras teorías que no entienden este fenómeno como un proceso primario, sino que intentan dar explicaciones más basadas en procesos de aprendizaje, en procesos puramente psicológicos, en este caso procesos de aprendizaje. Vamos a ver tres ejemplos, bastante sencillos, ¿vale? Ya veréis que no tienen mucha complicación. De hecho, vamos a utilizar una diapositiva para cada uno de ellos. Vamos a empezar con la hipótesis inversa, la hipótesis de Bloch, hipótesis inversa. ¿Qué dice? Pues es muy sencillo. Básicamente dice Bloch que los sujetos generalizan porque fallan al discriminar. Es decir, la generalización, el responder ante muchas cosas que se parecen, es un fallo en la discriminación. No son capaces de discriminar entre los estímulos de prueba. Y que la capacidad que tienen los sujetos, los organismos, para discriminar un determinado rango de estímulos o un tipo determinado de estímulos es lo que determina si se generaliza o no se generaliza. ¿Apoyo? Bueno, pues cuando se hacen muchos experimentos o muchos de los experimentos que se hacen con palomas muestran que ante diferentes estímulos o ante diferentes rangos de estímulos los gradientes de generalización son más o menos planos. ¿Y de qué depende esto? De lo sensibles que sea el sistema perceptivo de las palomas a estos estímulos. Cuantos menos sensibles son esos estímulos, más generalización, menos son capaces de discriminar. Cuanto mejor perciben esos estímulos, por ejemplo, luces que las palomas o longitudes de onda que a las que las palomas estén muy acostumbradas porque su sistema perceptivo sea muy sensible a ese rango de luces, bueno, pues mayor pendiente y mayor discriminación porque son capaces de discriminarla. La hipótesis inversa de Bloch es muy sencilla. Se generaliza porque no son capaces de discriminar, porque no son capaces de distinguir entre esos estímulos. Eso depende mayormente del funcionamiento del sistema perceptivo, de cómo de sensibles son nuestros sistemas perceptivos a determinados rangos de estímulos. Siguiente, la teoría atencional. Hemos visto algo de la teoría atencional de Sutherland y McIntosh. Y ya lo hemos visto en otros temas y hemos hablado sobre la atención a los rasgos pertinentes y las discriminaciones. ¿Os acordáis cuando hablábamos de este tipo de aprendizaje? Bueno, ¿qué dicen ellos? Pues que cuando no seréis capaz de discriminar, cuando se generaliza, lo que ocurre es que no atendemos de manera adecuada al rasgo pertinente. Es decir, no hemos atendido al rasgo que determina la diferencia entre los dos o entre los diferentes estímulos y por eso no distinguimos entre ellos y generalizamos y respondemos igual ante todos. ¿Qué dicen? Bueno, pues, ¿o cómo lo explican? Pues con dos procesos diferentes que ocurren en nuestro sistema nervioso. Primero, el cerebro procesa la información, cada tipo de información, por canales específicos. Por ejemplo, el color, el tamaño, las diferentes dimensiones de un estímulo se procesan en sitios diferentes, en sitios específicos. Esto ya es tema de percepción que veréis el año que viene. Pero cada parte del estímulo a nivel cognitivo se apoya en diferentes canales que procesan esas cualidades, esas dimensiones o esas características. Antes de que entrenemos nada, cada parte del estímulo, por ejemplo, un círculo de color negro, pues se procesa por una parte la forma, por otra parte el color, y la fuerza de cada una de esas características depende de su saliencia. Cuanto más saliente sea una dimensión para un organismo determinado, más fuerza tiene ese analizador o más fuerte es el procesamiento de esa característica. ¿Qué hace el reforzamiento? Bueno, cuando lo sometemos a un proceso de reforzamiento, variaría la fuerza de los analizadores. Si el color está relacionado con el reforzamiento, pero no la forma, el color se hará más saliente. Los sujetos atenderán más a esa dimensión, porque está relacionada con el reforzamiento, y esa dimensión más saliente, que es a la que se atiende, porque es la relacionada con el condicionamiento, se condiciona más. Se condiciona más porque es la relevante, es la saliente. Es decir, se desarrolla un vínculo entre la respuesta que doy y un analizador específico de una característica. Tecla roja y el analizador del color. Es decir, presionar cuando hay una tecla roja o presionar a la tecla roja y ese analizador. Si yo no presto suficiente atención a la dimensión relevante o si no atiendo a la dimensión relevante, sea por lo que sea, no se formará este vínculo. Y en ese caso la discriminación será peor. No seré capaz de discriminar entre diferentes teclas porque no estoy prestando atención y no está aumentando la fuerza del aprendizaje y del vínculo entre esa respuesta y esa dimensión concreta que quiero analizar. Bueno, esa es la teoría atencional, a grosso modo, por supuesto, ¿vale? Esto merecería mucho, mucho más tiempo del que le podemos dedicar. Pero a grosso modo la teoría atencional de Sutherland y McIntosh. Y por último, la teoría de la respuesta múltiple de Staudon. Y ya hemos visto también cosas como esta. ¿Os acordáis también del momento en el que vimos las respuestas terminales y las respuestas de interín? ¿Os suena de la conducta supersticiosa que lo vimos ya hace tiempo? ¿Cómo funcionaba y qué tipo de conductas había en cada momento y cómo se podía condicionar ciertas respuestas que no tenían que ver con el reforzamiento porque aparecían en el momento exacto o concreto cuando caía o cuando aparecía un reforzador? Bueno, no nos vamos a meter ahora con eso. Lo importante de esto es que toma la conducta como algo mucho más general y además elimina el concepto de inhibición y lo sustituye por otro concepto, que es el de competición entre respuestas. Fijaros, en general, ¿qué hacemos en los experimentos en psicología, en aprendizaje? Pues atendemos a una sola conducta, la conducta que tratamos de reforzar. Esa es nuestra variable dependiente, es decir, presionar una palanca. Si aparece una luz roja y si aparece la luz roja te dan comida, si tú presionas la palanca, pues nosotros nos dedicamos a ver cuántas veces presiona la palanca o cómo aumenta la presión de la palanca en presencia de la luz roja. Pero la realidad es que la conducta es mucho más compleja y una ratita o una paloma en una caja de Skinner no solamente están presionando palancas, porque en presencia de la luz roja será más probable la presión de una palanca. Pero, ¿qué ocurre cuando hay una luz verde y no hay reforzamiento? Solemos decir que en presencia de luz verde lo que se refuerza o lo que indica es que no hay que responder, pero no es verdad. En el presencia de la luz verde no se responde, pero la rata, la paloma o cualquier organismo está realizando otras conductas, está haciendo otras cosas que también entran dentro del proceso de aprendizaje. Así que lo que hay es una competición entre. Además, esas respuestas también generan ciertos reforzadores. Es decir, si ante la luz verde no hay comida, pero la paloma, por ejemplo, empieza a rascarse, rascarse también genera un reforzamiento. Evita que le pique algo o quita el picor. Así que empieza a haber una competición entre respuestas que se dan cuando no está el estímulo discriminativo positivo y las respuestas asociadas al estímulo discriminativo positivo. Es decir, eliminamos la limitación del análisis a una sola conducta, incluimos el resto de conductas del sujeto. ¿Qué decía Sladen? Lo mismo que en el otro, porque esta es una teoría general que sirve para muchos tipos de aprendizaje. Dos tipos de conductas, las conductas terminales, las que están controladas por la presencia del estímulo discriminativo positivo. Una luz roja nos indica que si pulsamos la palanca aparece comida. La conducta terminal sería la pulsación de la palanca. ¿Qué fortalece esta conducta? ¿Qué hace que sea más probable? Pues el que aparece el reforzador, la comida. Pero hay otro tipo de conductas, las de interín. Cuando no está presente la luz roja o cuando está presente una luz verde que nos indica que no hay reforzamiento, aparecen otras conductas. Por ejemplo, rascarse, por ejemplo, dar vueltas sobre uno mismo, por ejemplo, descansar o sentarse, cualquier cosa que haga el organismo en ese momento. Y esas también son reforzadas. Son reforzadas por el mero hecho de que esas conductas, por ejemplo, son reforzantes. O por otros eventos que nosotros ni siquiera sabemos que existen porque no los hemos programado. Así que, ¿qué ocurrirá cuando presentamos diferentes luces que no son las originales? No son ni la positiva, ni el discriminativo positivo, ni el negativo. Pues que se produce una competición entre la respuesta terminal que hemos entrenado cuando está presente el discriminativo positivo y el resto de respuestas que han sido reforzadas de otra manera fuera de nuestro programa, que se dan cuando no está ese estímulo. Así que compiten en función de la semejanza con un estímulo o con el resto de estímulos, unas conductas, las terminales o las de interín, tendrán más o menos potencia. Así que esa combinación de fuerzas hará que se responda más o menos a la palanca y el resultado serán los gradientes de generalización. Es decir, que la competición ya no es entre responder y no responder, es entre responder como quiere el experimentador. Y todo el resto de conductas que pueden competir con esa respuesta, sobre todo cuando no está presente el estímulo discriminativo positivo que refuerza esa conducta concreta. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el tema 6. Vamos a pasar directamente al tema 7, al último tema del libro. Aquí vamos a hablar sobre todo de control aversivo, es decir, de procedimientos en los que las consecuencias son aversivas, son desagradables y de las particularidades que tienen estas consecuencias aversivas a la hora de entrenar o a la hora de desarrollar un aprendizaje, en particular en el condicionamiento operante. Nos vamos a centrar en el condicionamiento operante. Pero veréis que nos centremos en el condicionamiento operante no significa que solo vayamos a hablar de condicionamiento operante, porque lo primero que vamos a ver es algo que llevamos diciendo durante todo el cuatrimestre, que las contingencias operantes y clásicas se dan a la vez en todo tipo de aprendizaje, no están separadas. Y vamos a ver lo importante que es esto en los procedimientos que utilizan estímulos aversivos. Porque algo que es el condicionamiento de emociones o las reacciones emocionales van a condicionar, nunca mejor dicho, la forma en que adquirimos ciertos aprendizajes. Bueno, veréis que si vais por el libro me salto algunas cosas, son las que ya hemos visto, ¿vale? Porque en este tema hay incluso al principio un apartado, el 1.1, en el que vuelve a repasar todos los procedimientos de condicionamiento operante, el de recompensa, evitación, todo eso ya lo vimos, estuvimos viéndolo, así que no me voy a detener de nuevo en ello. Me voy a detener solamente en el enfoque de castigo y evitación y escape, que son las partes fundamentales del tema. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, los individuos estamos adaptados a reaccionar rápidamente ante peligros, es decir, ante estimulaciones aversivas que pueden ser peligrosas. cualquier evento que cause dolor, depredadores, cualquier cosa nociva, peligrosa. ¿Por qué? Porque es importantísimo para sobrevivir. ¿Cómo reaccionamos ante estímulos peligrosos, o estímulos dolorosos, o estímulos desagradables? Es muy relevante para nuestra supervivencia. ¿Y qué suele hacer nuestro organismo ante estímulos peligrosos, desagradables o biológicamente relevantes en el sentido negativo? Pues una serie de reacciones fisiológicas. Básicamente lo que estoy diciendo es que esto se comporta como un estímulo incondicionado, ¿no? Estímulos que generan una respuesta innata, elicitan una respuesta automática que se llama respuesta incondicionada. Pues estas reacciones fisiológicas son las más generales, así es como nos preparamos ante las amenazas. Esto es la base de la ansiedad, ¿no? El hecho de que nos preparamos ante una amenaza, aumenta nuestra tasa cardíaca, y bueno, si esto se mantiene en el tiempo, durante mucho tiempo, pues genera un síndrome crónico que es bastante peligroso. Trastorno por estrés o trastornos de ansiedad. Bueno, esto es la preparación de nuestro organismo ante las amenazas. Y esto, esta reacción fisiológica, hace que se den ciertas respuestas estereotipadas en función de la especie ante las amenazas. Las clásicas, la huida, la paralización. Si un animal tiene miedo, en muchas ocasiones, si puede huir, huye, si no se paraliza. Y como último recurso, si no puede hacer nada de lo anterior, la agresión. Pero siempre como último recurso en general, porque es la más peligrosa de todos. Agredir generalmente tiende a tener un riesgo muy grande porque te pueden agredir a ti también. Así que es mucho mejor. En la naturaleza no se buscan peleas. En la naturaleza es mucho mejor huir y mucho menos costoso que pegar a nadie o que intentar agredir a nadie. Así que esto siempre será una última opción. Bueno, estas conductas son específicas de especie, de contexto y también de los diferentes estímulos. Es decir, no se dan todas ante todos los estímulos. Depende de cuál es el estímulo amenazante, el contexto en el que nos encontremos, la situación y la especie que sea, pues tendrán una tendencia mayor o menor a diferentes tipos de respuesta. Bueno, esto parece más una perspectiva clásica, pero ¿qué ocurre desde el punto de vista operante? ¿Qué serán? Bueno, pues consideramos estímulos aversivos aquellos que los organismos evitan o aquellos de los que los organismos escapan. ¿Veis? Esto es una perspectiva más operante, no relacionada con la respuesta que elicitan, sino que con lo que hacemos o con la respuesta que damos ante ellos en función de lo que causen, en función de sus consecuencias. Bueno, pues lo que hacemos normalmente ante estímulos aversivos es huir, escapar, dar una respuesta de evitación o de huida. Bueno, perfecto. ¿Qué características específicas tienen estos procedimientos de condicionamiento operante y qué ocurre en el caso de los procedimientos de condicionamiento operante que utilizan estímulos aversivos? Bueno, pues que producen estados emocionales específicos. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues porque las contingencias clásicas, lo que hemos dicho, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante en la vida real se encuentran entremezcladas. Por ejemplo, un estímulo incondicionado, por ejemplo, la comida, que provoca salivación, también sirve para reforzarlo. Lo estamos viendo durante todos los temas. Tenemos una luz roja, una palanca y cae comida. La comida sirve como reforzador de la presión de la palanca. Pero ¿qué provoca también la comida? Salivación, ¿no? Y como respuesta incondicionada. ¿Y a qué es contingente? ¿O con qué es contingente la aparición de comida? Pues curiosamente es contingente con la presión de la palanca y también con la aparición de la luz roja. Así que, aparte de aumentar la probabilidad de la presión de la palanca, ¿qué va a provocar la luz roja al final? Venga, alguien lo tiene que saber. ¿Qué ocurre con la luz roja? Me voy a esperar a que me lo digas en ¿qué ocurre con la luz roja en un procedimiento de condicionamiento operante en el que reforzamos con comida? Y la luz roja es un estímulo discriminativo positivo. ¿En qué se convierte también? ¿Qué provoca? Me lo doy 10 segundos para ello. ¿Qué provoca? Desde el punto de vista del condicionamiento clásico. Bueno, se convierte en un estímulo condicionado. Es decir, ante la aparición de la luz roja, el organismo va a empezar a salivar. Va a empezar a dar la respuesta condicionada porque este estímulo ha aparecido contingentemente siempre con la comida. Así que aumenta la probabilidad de respuesta y encima el organismo empieza a salivar, a producir la respuesta condicionada asociada a este estímulo incondicionado. ¿Veis cómo los dos procedimientos están unidos en la vida real? Condicionamiento aparente y condicionamiento clásico no son dos cosas distintas y separadas en el mundo, sino que se encuentran relacionadas y ocurren a la vez cuando estamos realizando un experimento o cualquier circunstancia o contingencia de aprendizaje. Así que se convierten en ECEs. Pero cuando utilizamos estímulos negativos, bueno, no solo con los estímulos negativos, con cualquier estímulo que produzca una reacción por sí misma, con cualquier estímulo incondicionado o con cualquier reforzador, se van a generar por condicionamiento también estados emocionales. Es decir, no solo vas a salivar, sino que si sabes que después de la luz roja siempre aparece comida, salivarás y generarás un estado emocional de alegría o de esperanza o de ilusión, como lo queráis llamar, pero este será el estado emocional. Si ante la luz roja aparece un estímulo aversivo como una descarga, el estado emocional que se va a generar es el de ansiedad. Si ante la luz roja retiramos el reforzador, es decir, ya no aparece el reforzador, lo que sentiremos es tristeza. Y si ante la luz roja lo que retiramos, si presionamos la palanca, es la comida, perdón, la descarga, si retiramos la descarga, es decir, retiramos un estímulo aversivo, sentiremos alivio. Cada uno de estos procedimientos está asociado al desarrollo de estados o reacciones emocionales en el sujeto, que ocurrirán por condicionamiento clásico a la vez que ocurren las contingencias del condicionamiento operante que nosotros estamos programando. Ocurren a la vez y no las podemos controlar. De hecho, serán parte de nuestra contingencia de aprendizaje. Bueno, eso es muy importante, ¿de acuerdo? El desarrollo de respuestas emocionales va a determinar la eficacia y algunos de los efectos secundarios de muchos de los procedimientos que vamos a ver. En particular, el castigo. El castigo positivo tiene efectos emocionales, el miedo, el desarrollo de miedo, que tiene un efecto muy concreto. ¿Qué hace el miedo? Inhibe la conducta. Si cuando tú haces alguna acción, sea la que sea, aunque lo haces mal un niño, ¿vale? Se porta mal y viene, y siempre además es su padre, ¿vale? Le pega un azote. ¿Qué ocurrirá? Dejará el niño, yo qué sé, hace una trastada o grita, por ejemplo. Y siempre que grita llega su padre y le da un azote. El niño probablemente dejará de gritar, pero ¿por qué lo hace? Lo hace porque ha sido reforzado negativamente, es decir, se le ha castigado por ello y eso reduce la conducta, disminuye la probabilidad de conducta. O lo hace porque desarrolla miedo al padre y eso inhibe la conducta. Bueno, pues la realidad es que lo hace por las dos cosas. ¿Vale? Las dos cosas ocurren a la vez. Se desarrolla miedo que inhibe la conducta, es decir, las consecuencias aversivas inhiben la conducta, se produce una reacción de defensa y de inhibición conductual, pero también tienen efecto las consecuencias operantes, es decir, el reforzamiento, en este caso, el castigar la conducta. Esto es lo que decía la teoría de la respuesta emocional condicionada de Estes, del año ya 1944. ¿Qué hace un estímulo condicionado excitatorio aversivo? Pues provoca respuestas emocionales. En este caso, el estímulo condicional excitatorio aversivo es el padre, que es el que va asociado al azote. Siempre que el niño hace algo, se da un azote y quien da el azote el padre. Es decir, la presencia del padre es la que se asocia al dolor en este caso, al que te dé un azote que te duele. Y eso desarrolla respuestas de paralización. El miedo desarrollado desarrolla respuestas de paralización y eso es incompatible con las respuestas del sujeto. Es decir, si el niño solía gritar y por eso le pegaban, el estar paralizado es incompatible con gritar. Así que suprime la conducta. ¿Qué ocurre? Pues que generalmente cuando estamos en estas situaciones no hay un estímulo condicionado explícito. Es decir, no ponemos una luz roja al niño para que sepa que eso va a llevar al azote. ¿Qué se condiciona en este caso? Pues se condiciona todo lo que hay alrededor. Se condiciona el padre. Se condiciona la casa, si es donde le han dado el azote. Se condicionan las otras personas que están allí. Es decir, todo lo que hay en el contexto, en la situación, acaba siendo un estímulo condicionado. Algo que se ha condicionado al estímulo incondicionado, en este caso, el azote. Es decir, lo que produce dolor, al estímulo aversivo. Y todos pasan a cumplir esa función. ¿Veis lo peligroso que puede llegar a ser un castigo si no está bien aplicado o si no es adecuado para lo que puede ocurrir con la conducta y las derivadas que tiene sobre la conducta y sobre lo que va ocurriendo? Porque ocurren muchas cosas en un proceso de aprendizaje y no muchas las tenemos controladas. Así que podemos organizar un caos conductual bastante grande si creemos que podemos hacer algo sin que haya unas consecuencias derivadas o unos efectos secundarios derivados de la aplicación de un determinado proceso. Así que una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta no quiere decir que el castigo no se deba aplicar nunca en ninguna situación. Simplemente hay que tener muy en cuenta que cuando lo estamos aplicando tenemos que tener mucho cuidado con controlar todas las posibles variables y que van a ocurrir muchas cosas aparte de las que nosotros queremos. A veces da la sensación que la forma más fácil de suprimir la conducta es un castigo. Metes en la cárcel a alguien, pegas a alguien, lo que sea, y queremos que así va a funcionar. Pero eso lleva una serie de derivadas y muchas veces puede ser lo más fácil, pero no siempre tiene por qué ser lo más útil. Bueno, vamos a seguir con ello. Y vamos a empezar con la conducta de evitación. Evitación barra escape. Recordáis que era lo mismo, ¿no? El escape es cuando la respuesta se da una vez que ya os haya aparecido el estímulo desagradable. Y la evitación era cuando la respuesta se daba antes de que apareciese y por tanto no se llegaba a sufrir el estímulo desagradable. Bueno, pues hay una cosa muy interesante en este tipo de aprendizaje, en el de evitación, no en el de escape, cuando el escape se convierte en evitación. He sido el que mayor atención ha recibido, Marco, el de escape, por esta misma razón, por la razón que os voy a comentar. Y es el reto teórico que supone intentar explicar cómo aparece, bueno, sobre todo, cómo se mantiene una conducta cuya consecuencia es la ausencia de un estímulo aversivo. Imaginaros, caja de esquinas. Tenemos una luz roja que señala la presencia o que va a aparecer una descarga en el suelo. Pero si tú pulsas la palanca, evitas que aparezca la descarga. Al principio no lo sabes. Así que aparece la luz roja, aparece la descarga y cuando descubres que presionando la palanca desaparece, genial. La luz roja se asocia a la descarga, así que hay una razón para pulsar la palanca. Pero ¿qué pasa cuando aprendes y una vez que ves la luz roja pulsas la palanca antes de que aparezca la descarga? ¿Cómo se mantiene esa conducta sin que haya consecuencias? Porque ya no tienes acceso a las consecuencias, se está extinguiendo la conducta, ¿no? La luz roja ya no señala la aparición o ya no es contingente a la descarga porque la descarga nunca llega a aparecer. La conducta tampoco está siendo reforzada por evitar la descarga, porque la descarga nunca llega a aparecer. ¿Cómo se mantiene esa conducta si ya nunca aparece la descarga, si ya nunca aparece la consecuencia? Todo lo que hemos visto hasta ahora dependía de la aparición de las consecuencias. Ahora ya no aparecen y, sin embargo, se mantiene. Al principio se pensaba que esto tenía que ver solo con el condicionamiento clásico, es decir, este estímulo, la luz roja, señalaba la aparición de una descarga. Sin embargo, Bechterew, en el 13, empezó a estudiar esta conducta fuera del condicionamiento clásico, como una parte del condicionamiento operante. Es decir, la descarga, el estímulo incondicionado, no aparece si se presenta una respuesta. Él lo hizo con una descarga que se daba a los dedos y tenían que dar una especie de respuesta. Lo curioso es que para evitar lo que producía la descarga era una especie de reacción refleja sobre los dedos. Entonces, cuando hacían esa reacción refleja, desaparecía la descarga. Poco a poco, y lo hizo con varios grupos, uno no podía evitar la descarga, uno simplemente recibía la descarga y se producía la respuesta incondicionada. Eso lo asociaba, por ejemplo, a la aparición de un estímulo y cada vez que veían el estímulo, por ejemplo, la luz roja, se producía la respuesta condicionada. Pero lo que vio en este caso Bechterew es que la capacidad que tenían de adquirir el aprendizaje, es decir, de realizar ellos por sí mismos la respuesta de quitar el dedo, era mucho más alta si se podía evitar la descarga. Si ellos eran capaces de evitar la descarga, si veían la luz que anticipaba la descarga, pero podían evitar que apareciese, la velocidad era mucho más rápida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que eso no era una respuesta elicitada, no era una respuesta refleja ante la aparición de una luz por condicionamiento clásico, sino que era una respuesta operante que se daba de manera voluntaria para evitar una situación desagradable, un estímulo desagradable. Es decir, la supuesta respuesta condicionada por condicionamiento entre un estímulo incondicionado, la descarga, y un estímulo condicionado, en este caso una luz, por ejemplo, no era tal respuesta condicionada, había un componente de condicionamiento operante, de evitación. Bueno, pues ese fue el principio. Y se han utilizado, a partir de ahí, se empezaron a utilizar diferentes procedimientos de evitación. Vamos a ver varios de ellos, varios procedimientos de evitación desde la perspectiva del condicionamiento operante. El primero es la evitación discriminada. Bueno, aquí, bueno, sé lo que he hecho aquí. Me parece que os ha salido, espera, voy a cambiarlo. Porque, no sé si os sale en azul a vosotros, porque os sale de color azul la pantalla. O sea, ¿os ha teñido de azul la pantalla? Porque el... no sé. No, vale, os lo seguís viendo bien, ¿no? Vale, es que a mí me sale... ahora, ya está. Se me había puesto todo en azul y no sabía por qué. Debió ser un fallo ahora porque he pulsado en un lado de la pantalla. Bueno, vale, ya está perfecto, ya lo he arreglado. Evitación discriminada. ¿Por qué se llama así? Porque hay claves. Claves que nos señalan el acontecimiento aversivo. Todo lo que os he ido diciendo hasta ahora son evitaciones discriminadas, en el que la aparición de un estímulo, por ejemplo, un alumno señala que va a aparecer una descarga y podemos pulsar la palanca para evitarlo. Esto en general utiliza ensayos discretos. Es decir, tenemos un evento neutro, una señal, ¿vale? Una luz roja. Si no respondemos, nos pegan un chispazo hasta que respondemos, hasta que presionamos el botón o la palanca. En los ensayos en los que aparece el evento, la luz roja, que nos señala la aparición de la descarga y se produce una respuesta, es decir, respondemos, pues la señal desaparece, esto es importante, ¿vale? La luz roja desaparece y no se emite la descarga. Es decir, dos posibilidades. Aparece la luz roja, no respondemos, descarga hasta que respondamos. Aparece la luz roja, respondemos, la luz roja se apaga y la descarga no llega a aparecer. Esto ensayo a ensayo. Esto es un proceso. Al principio suele empezar por escape. Como no sabes lo que tienes que hacer, aparece la luz roja, te quedas mirándola como un bobo, te dan un chispazo y hasta que descubres que tienes que presionar la palanca no se quita la descarga y desaparece la luz. Con el paso del tiempo aprendes eso y cada vez que ves la luz roja, presionas la palanca, la luz roja desaparece y no llega nunca a aparecer la descarga. Es decir, pasa del escape a la evitación. Y ahora lo importante es el análisis que hacemos de esto. ¿Qué relaciones de contingencia, qué contingencias tenemos presentes en este tipo de situación? Tenemos tres elementos, ¿no? Tenemos una señal, que sería el estímulo discriminativo, que hemos visto antes, pero bueno, ahora lo llamamos señal. Da igual, la nomenclatura sigue siendo lo mismo. Tenemos la respuesta y tenemos la consecuencia, los tres términos de siempre del condicionamiento operante. ¿Qué contingencias tenemos? ¿Qué estímulos se relacionan con qué? Bueno, pues la respuesta se relaciona con la señal de aviso. Si emitimos la respuesta, ¿qué hemos dicho? Desaparece la señal. Si está la luz roja encendida, emitimos la respuesta y se apaga la luz roja. Ya tenemos una contingencia. Contingencia, respuesta y consecuencia. Cuando respondemos, presionamos la palanca, desaparece o no llega a aparecer la descarga. Recordad, luz, presión de palanca. Descarga, ¿vale? Y tenemos otra contingencia, que es la contingencia que hay entre la señal de aviso y la consecuencia. Fijaros muy bien en esto, ¿vale? ¿De qué depende esa contingencia? Pues depende de nuestra respuesta. Si no respondemos, y esto ocurrirá sobre todo al principio, siempre que aparece la luz roja, aparece una descarga. ¿Os imagináis qué ocurrirá en este caso, ¿no? Se condicionará la luz roja, la aparición de la descarga, es decir, pasará a ser un estímulo condicionado. Pero según vayan pasando los ensayos, como respondemos, nunca aparecerán conjuntamente la luz roja y la descarga, porque habré evitado la descarga pulsando. Así que según van avanzando los ensayos, se produce un proceso de extinción. Al principio se ha condicionado la luz roja a la aparición de la descarga, pero luego nunca aparece la descarga después de la luz roja, así que empieza a extinguirse ese proceso de condicionamiento. Fijaros, esto es lo importante para la explicación que vamos a dar ahora. ¿Cómo se mantiene la conducta de evitación si nunca llega a aparecer la descarga? Bueno, antes de empezar las explicaciones, varias cosas que decir sobre este procedimiento de evitación. Primero, es mucho más difícil adquirir este aprendizaje que un programa de reforzamiento positivo. Es decir, es mucho más fácil presionar una palanca para obtener comida que presionar una palanca ante la presencia de una luz para evitar una descarga. Mucho más difícil, se necesitan mucho más ensayos. ¿Por qué? Bueno, pues hay dos posibles explicaciones. Primero, la interferencia de la conducta elicitada, es decir, del condicionamiento clásico, ¿qué elicita la presencia de la luz si se ha condicionado a la descarga? La paralización. Y eso dificulta que tú puedas realizar cualquier conducta. Si tú tienes que darle una palanca para evitar una descarga, pero resulta que la luz que te indica que tienes que presionar la palanca, sea condicionado a la aparición de descarga y produce una respuesta condicionada de paralización, pues estar paralizado es incompatible con presionar palancas, así que te va a costar mucho más porque entran en conflicto, hay una interferencia entre los dos tipos de condicionamiento que se dan en esta situación. Segundo, la especificidad de la conducta requerida en función de la especie. Es decir, cuanto más parecida sea la respuesta que requerimos a la respuesta condicionada, automática, la respuesta que se da o la respuesta condicionada que se da ante el estímulo condicionado, es decir, cuanto más se parezca la respuesta que requerimos a la respuesta innata que daría el sujeto ante la aparición de la descarga, mayor velocidad de aprendizaje. Es decir, por ejemplo, imaginaros que requerimos pulsar una palanca para evitar la descarga. Esto será mucho más lento que si lo que requerimos a la rata para evitar la descarga es saltar lejos de la descarga. Esta respuesta de salto, de alejarse del lugar donde está la descarga, es mucho más parecida a la respuesta natural que daría la rata si cree que le van a dar una descarga. Así que ese aprendizaje sería mucho más fácil. Interferencia del condicionamiento clásico y especificidad o relación o parecido de la conducta que queremos entrenar con la conducta innata que se daría ante ese estímulo agresivo. ¿Vale? Pues ya tenemos algunas cosas sobre esto. ¿Y cómo lo explicamos? Ahora sí, ¿cómo lo explicamos? Pues vamos a ver dos posibles explicaciones. Una que tiene que ver con el miedo, el desarrollo de miedo. Recordad que estamos dando una descarga. Y otra que prescinde del miedo. Vamos a verlo. Primero, la teoría bifactorial de Mower es la que ha sido más influyente, ¿vale? La más desarrollada. ¿Cómo reforzamos una conducta a través de algo o de no presentar algo? ¿Cómo reforzamos presionar una palanca para evitar una descarga si nunca aparece la descarga? Bueno, pues vamos a verlo. Es un proceso, como dice él, de dos factores, o que están implicados dos procesos. El condicionamiento clásico del miedo. Recordáis que aparece al principio la descarga cuando todavía ese escape asociado siempre a la aparición de la señal que nos indica cuándo podemos pulsar la palanca, que va a aparecer la descarga. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que esta señal empieza a dar miedo, porque la descarga da miedo. Y si esto se condiciona a la aparición de la descarga, este estímulo condicionado empieza a dar miedo. Y por otro lado, el condicionamiento operante de la respuesta de evitación. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, en la misma situación, tenemos la luz roja, tenemos la palanca y la descarga. Cuando aparece la luz roja y nosotros presionamos la palanca, evitamos que aparezca la descarga. Cuando aparece la luz roja tenemos miedo. Así que presionando la palanca que evita la descarga, ¿qué hacemos? Reducimos el miedo. ¿Cuál es el reforzador de la presión de la palanca? La reducción del miedo, porque desaparece, recordad que siempre que presionamos desaparece este estímulo, la reducción del miedo derivada de la desaparición del estímulo que se ha asociado clásicamente o que se ha condicionado a la aparición de la descarga. Proceso. La señal, la luz roja, se condiciona a la descarga porque al principio se aparecen juntos. Así que al final la luz roja se condiciona y empieza a provocar una respuesta condicionada de miedo, la misma que provocaría la descarga. Ya está ahí bien, ¿no? Como la respuesta no es lo suficientemente rápida para evitar la descarga, es decir, todavía no estamos en evitación sino en escape, esto ocurre, se condiciona la señal a la descarga. Bien, con el paso de los ensayos, el sujeto emite la respuesta para escapar del miedo. Así que termina evitando la aparición de la descarga y ya no aparece esa descarga. ¿Qué ocurre en ese caso? Como ya no aparece la descarga, esta relación clásica de condicionamiento clásica entre la luz, la señal y la descarga empieza a extinguirse. Se extingue esa relación porque ya no aparece nunca la luz seguida de la descarga. Así que empieza a extinguirse. ¿Qué ocurre cuando se extingue esa relación de miedo? Pues que empezamos a dejar de dar la respuesta porque esto nos deja de dar miedo, la presión de la palanca deja de reducir el miedo porque ya no aparece miedo ante esto, así que dejamos de presionar la palanca, esto vuelve a aparecer, esto vuelve a condicionarse y vuelve a hacer que presionemos la palanca. ¿Veis el ciclo? Se condiciona, presionamos la palanca, evitamos la descarga, se extingue, como eso se extingue, no se presiona la palanca, vuelve a aparecer la descarga y vuelve a retroalimentarse. Estaríamos en ese ciclo continuamente. Bien, esta es la hipótesis de Mowell, la hipótesis bifactorial, condicionamiento del miedo y dos tipos de procesos, el condicionamiento del miedo y la reducción del miedo a través de la presión de la barra. Segundo, la hipótesis de Schoenfeld, de 1950, un poquito posterior. Bueno, pues elimina el miedo. ¿Qué adquiere? Ya no habla de miedo, sino de que la señal, por su asociación con la descarga, porque cuando aparece la luz roja, como todavía al principio no estamos respondiendo, aparece la descarga, y por lo tanto esta luz adquiere funciones de estímulo condicionado aversivo. ¿Recordáis que cuando hablábamos de estímulos de condicionamiento clásico decíamos que estímulos que han sido condicionados a un estímulo incondicionado, por ejemplo, cuando asociamos la aparición de comida a la presencia de una luz, pues una luz roja y después aparece comida. La luz roja termina generando la respuesta condicionada a salivación, pero a la vez esa luz roja ahora puede ser utilizada como estímulo incondicionado de segundo orden, en un condicionamiento de segundo orden. ¿Por qué? Porque ese estímulo condicionado adquiere las características del estímulo incondicionado original. Pasa a ser un estímulo incondicionado de segundo orden. Bueno, pues esa sería la función que adquiere la señal. ¿Por qué emiten la respuesta de escape entonces? Porque se retira la señal. Como la señal en sí misma pasa a ser aversiva porque se ha condicionado la descarga, los sujetos pulsan esta palanca porque hace desaparecer la señal y hace desaparecer la situación aversiva. Es decir, sería una cuestión de reforzamiento negativo secundario. Como esto ya ha adquirido la capacidad de ser un estímulo incondicionado de sí mismo, no hace falta aludir al miedo. Se responde para evitar la consecuencia desagradable que ya proporciona esto por su asociación con la descarga. Bueno, pues aquí tenemos las dos explicaciones para este tipo de conducta, pero tenemos más tipos de procedimientos para la conducta de evitación o para provocar una conducta de evitación o más situaciones de aprendizaje de evitación. Es lo que se denomina la evitación no discriminada de operante libre de Sigmar, que es el nombre más largo y más difícil de aprenderse que existe en el mundo y que luego es algo bastante sencillo. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, pues tenemos una caja de Skinner y aquí pues prescindimos de las señales, por lo menos de las señales explícitas, aunque siempre hay señales. Ahora vamos a ver algo sobre esto. Tenemos un suelo electrificado, así que programamos una descarga cada cierto tiempo, cada 10 segundos, un chispazo, ¿vale? Sin previo aviso, simplemente estás tan tranquilo y de repente te sueltan una descarga cada cierto tiempo, pongamos cada 10 segundos. Pero ponemos una palanca aquí. Y especificamos que si presionan la palanca, la conducta de presionar la palanca retrasa la aparición de la descarga por un tiempo. Es decir, si yo no hago nada, cada 10 segundos una descarga. Y la descarga se mantiene hasta que pulso la palanca, lógicamente. Y luego pasan otros 10 segundos y no pulso. Pero si entre descarga y descarga yo pulso, hay un tiempo de seguridad. Es decir, retrasa la descarga, por ejemplo, pongamos 5 segundos. No hay descarga. Yo no hago nada, descarga. Hasta que no pulso, no desaparece. Eso me proporciona un tiempo de seguridad. O otro intervalo de descarga. Si no hago nada, de nuevo vuelve a aparecer la descarga. Pero si yo voy pulsando cada cierto tiempo, voy retrasando la descarga y la descarga no llega a aparecer nunca, ¿veis? Al final los sujetos lo que terminan es aprendiendo a ir pulsando cada cierto tiempo o pulsar siempre la palanca para evitar que aparezca la descarga. ¿Cómo se mide todo esto? ¿O cuáles son las características de este tipo de aprendizaje? Bueno, pues se caracteriza por dos tipos de intervalo. Quedaros bien con esto. El intervalo EE, ER, ER o... Dicho de otra manera, aquí los nombres son peleagudos. Reloj, choque, choque, que viene a ser básicamente el intervalo entre descargas y no hay respuestas. Es decir, si yo no respondo y me dan una descarga cada 10 segundos, el intervalo EE, RR, 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 RR o reloj, choque, choque es un intervalo de 10 segundos. Y otro intervalo que es el RE, RER o reloj, respuesta, choque, que... Con ese nombre tan complicado no hay nada más que el intervalo entre una respuesta y la descarga programada. Es decir, el periodo de seguridad que me da la respuesta. Si yo presiono la respuesta, ¿cuánto retraso la aparición de la descarga? Aquí hemos dicho 5 segundos. Bueno, pues esto es lo que define este procedimiento. Y esto es operante libre. Aquí no hay que hacer varios ensayos. Aquí dejamos a la ratilla dentro y la ratilla va aprendiendo, va operando libremente en el entorno para evitar la descarga. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues primero, son procedimientos mucho más largos. Se tarda muchísimo más en aprender. De hecho, muchas veces no aprenden nunca. Y por último, hay grandes diferencias entre sujetos. Unos aprenden muy rápidos, aprenden más despacio. Y ese aprendizaje depende mucho de estos intervalos, de los intervalos de seguridad y de los intervalos de respuesta. Bueno, es otro procedimiento, el procedimiento de operante libre en el que ya no hay claves. Antes era una imitación discriminada, o sea, con ese aprendizaje discriminativo. Había unas señales que nos indicaban cuando iba a aparecer. Aquí no lo hay. Bueno, no lo hay. ¿Creéis que no lo hay? ¿O creéis que hay alguna señal? He dicho que no hay señales explícitas, pero tenemos alguna señal implícita, ¿no? Porque si fijamos un intervalo, ese tiempo es una señal en sí mismo. El paso del tiempo actúa como señal para la aparición de descarga. Por eso, vamos a ver una última conducta. Vamos a ver primero las hipótesis sobre este tipo de conducta. Y por último, veremos el último procedimiento de evitación con descargas aleatorias, en el que ya sí que no hay ningún tipo de señal. Pero vamos a ver primero las explicaciones que se dan para este tipo de conductas. Vamos a empezar con por qué los sujetos aprenden este tipo de situaciones, en la situación de evitación no discriminada. Vamos a ver por qué ocurre esto. Tres tipos de explicaciones, o tres diferentes explicaciones. Una de ellas bastante moderna, además. Bueno, ¿cuál sería nuestra señal de aviso? Pues para Seidman, que es el que desarrolló este procedimiento, sería la propia conducta del sujeto. ¿Por qué? No solo el paso del tiempo, sino también la conducta del sujeto. ¿Por qué? Pues porque resulta que todas las conductas que realiza el sujeto se asocian a la descarga. Si el sujeto da vueltas, descarga. Si el sujeto salta, descarga. Si el sujeto se sienta, descarga. Todas menos una. La presión de la palanca. Si el sujeto presiona la palanca, no ocurre. ¿Qué ocurre? Pues que todo el resto de conductas que se dan durante el intervalo generan ansiedad porque se asocian a la aparición de la descarga. ¿Cómo se escapa de esa ansiedad? Bueno, pues presionando la palanca. Es decir, ¿cómo se refuerza la presión de la palanca? Por la disminución de la ansiedad que se ha generado por la asociación de todas las conductas que no eran esas con la aparición de la descarga. De nuevo, mezcla de procedimientos operantes, refuerzo de la conducta de presionar la palanca con procedimientos clásicos. Asociación de todas las conductas a la aparición de una descarga. Todas las conductas menos una, porque todas las conductas, haga lo que haga, va a acabar en descarga, excepto una. Así que cuando presiono la palanca, yo ya estoy realizando conductas durante ese intervalo y todas me producen ansiedad porque todas van a llevar a la descarga, menos esa que reduce la ansiedad. Primera hipótesis. Segunda, algo de lo que ya os he hablado, el paso del tiempo. ¿Qué es lo que dice la hipótesis interoceptiva de Engel? Pues sustituye la propia conducta por el tiempo. Lo que produce ansiedad no es la propia conducta o las conductas que realiza que se asocian con la descarga. El mero paso del tiempo que acerca la descarga, el mero contaje del paso del tiempo, produce ansiedad. Y responder reduce esa ansiedad. Es lo mismo, pero para memorizarlo más por un examen o para entenderlo por un examen es súper sencillo, porque esta primera nos habla de que la ansiedad la produce la propia conducta. Todas las conductas no asociadas o todas las conductas que no son objetivo. La hipótesis interoceptiva nos dice que no, que esa ansiedad la produce el paso del tiempo. Y por último, la última de las hipótesis, la hipótesis de la señal de seguridad de Dinsmore. Bueno, esto se basa en el reforzamiento positivo. Fijaros, los estímulos asociados a los periodos de seguridad provocados por la respuesta operante, es decir, cuando tú respondes, le das a la palanca, se genera un periodo de seguridad. Y ese periodo de seguridad está asociado a una serie de estímulos, ya sea tu propia conducta, tu propio estado interno, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos se convierten en estímulos condicionados inhibitorios aversivos, es decir, que se relacionan con la no aparición de la descarga. Es decir, se condicionan, se relacionan con que todos esos estímulos señalan la no aparición de la descarga. Y eso es lo que funciona como reforzador para la respuesta. Es decir, ¿por qué se presiona la palanca? Pues se presiona la palanca porque para obtener todos esos estímulos que se han relacionado con la ausencia de la descarga. Bueno, esta es la que más apoyo empírico tiene, la basada en el reforzamiento positivo, es decir, que los sujetos presionan la palanca para obtener algo positivo, que son esos estímulos inhibitorios aversivos, es decir, que se relacionan con la no aparición de la descarga, con algo positivo, ¿vale? Bueno, pues esto sería por las tres hipótesis por las que se realizaría o cómo se reforzaría la respuesta para evitar la descarga, a pesar de que en muchas ocasiones la descarga no aparece. Y vamos con el último procedimiento. El último procedimiento es, bueno, yo creo que Herstein y Hinelein, que tienen nombres de comandantes de... espero que me perdonen si me escuchan alguna vez, pero es broma. Tienen nombres de comandantes de campo de concentración nazi. Herstein y Hinelein podrían ser comandantes de las SS perfectamente. Y os lo digo para que luego recordéis este procedimiento, porque lo siguiente que os voy a decir es que es quizá el procedimiento más maquiavélico que yo he visto en mi vida para realizar este tipo de aprendizaje. Es macabro casi. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente se mete al organismo animal o rata o lo que sea en una máquina con una palanca y dos máquinas diferentes que provocan descargas, pero solo una de ellas está activada a la vez. Parece una película de Saw, ya ha contado así, ¿verdad? Parece que estoy contando una de las escenas de una película de Saw. En fin, bueno, ¿qué hace cada una de estas máquinas? Esta es la máquina A y la máquina B. Pues lo que hace es dar descargas en el suelo, intensas y breves, son bastante intensas. La rata está aquí y una de las dos máquinas está conectada, siempre una de las dos. Y produce descargas intensas. Y además no las puedes predecir porque son irregulares. No sabes cuándo van a aparecer. Una vez tarda 2 segundos, como un reforzamiento de intervalo variable, que nunca sabes cuándo va a aparecer, pero sabes que va a aparecer en un intervalo. Bueno, periodos irregulares. La única diferencia es que esta da más que esta. La máquina A da más descargas por minuto que esta. En periodos irregulares las dos, pero esta da más. Así que será mejor estar en esta. Bueno, pues esa es la clave. ¿Qué ocurre? Pues cuando se mete a la ratita aquí, inicialmente la máquina A está conectada. Si presionas la palanca, se conecta a la máquina B. Y entonces recibes menos descargas. Y se mantiene la máquina B activa hasta que da la primera descarga. Y después se desactiva esta y vuelve a activarse esta. Y vuelven a darte más descargas. ¿Qué quiere decir? Si no respondes a la palanca, si no le das a la palanca, va a estar siempre activo A. Pero si tú respondes constantemente a esta, va a estar activa B. Es decir, vas a recibir descargas con menos frecuencia. Lo maquiavélico del asunto es que tú no respondes para evitar descargas, respondes para que te den menos descargas, porque siempre vas a recibir descargas. Lo único que puedes hacer es disminuir la tasa total de descargas. Solo puedes presionar todo lo que puedas para intentar que esta máquina siempre esté en funcionamiento y el número de descargas que te dé sea menor. Un poco maquiavélico, ¿no? Un poco de película de terror. Y encima se llama Herstein y Hinelein. Esto no os vais a olvidar, yo creo, para el examen. Bueno, ¿por qué se refuerza la conducta? Bueno, pues por la disminución de la frecuencia total de estimulación aversiva. No por retardarla, no por omitirla, nada de eso, porque además ni siquiera se puede retardar, porque puede ser que pulses y justo en el momento que pulses se active la máquina B, pues no se da indefensión aprendida porque hay cierto control sobre las consecuencias. Indefensión aprendida se da cuando no tienes ningún control sobre las consecuencias. Pero aquí sí lo tienes porque eres capaz de reducir el número de descargas, así que sabes que tu actividad te está haciendo sufrir menos. Sigues sufriendo, pero menos. Así que tienes cierto control. No se da indefensión aprendida. Además, no se da por tu propio bien, porque mientras sigas pulsando, siempre hay consecuencias, pero una cosa es que no se pueda tener control absoluto sobre las consecuencias y otra cosa es que no se tenga control sobre las consecuencias. Control absoluto sería hacer que desaparezcan o poder manejarlas a tu antojo. Aquí el control no es absoluto, pero sí hay control. Es decir, hay un cambio en el entorno derivado de tu conducta. ¿Ese cambio no es el mejor para ti? No, pero es un cambio. Lo mismo nos ocurre en muchas situaciones. No podemos controlar todo lo que nos ocurre, pero sí podemos controlarlo en cierta medida. Así que tenemos cierta experiencia de control. Lo mismo ocurre aquí. De hecho, lo único que pueden controlar es esa frecuencia total, porque ni siquiera el retardo de las consecuencias. Porque imaginaros que yo pulso aquí para que pase a la B, pero justo el intervalo se acaba de terminar. Nada más pulsar que me darán un chispazo. Así que incluso puedo provocar un chispazo por darle a la palanca. Pero a la larga y en el total de ensayos, el número será menor. Bueno, pues esta es la explicación y este es el último procedimiento de evitación que a mí me parece muy maquiavélico, la verdad es que es tremendo. Pero bueno, lo bueno que va a tener es que creo que va a ser difícil que se os olvide tanto el nombre, Hennessey y Hinnerlein, los dos comandantes de las SS. Para más inri, bueno, eso ya me lo voy a ahorrar, pero fijaros cuáles son las iniciales de los dos. Bueno, venga, lo cuento. Hay entre muchos grupos de neonazis, hay una especie de mantra o de señal que ejemplifican transformando estas dos letras en números que serían las relacionadas al saludo que se hace a Hitler en su momento. Así que si juntáis todo esto, me parece que no os vais a acordar de esto fenomenal en el examen, porque el procedimiento es tremendo. Bueno, que os sirva por lo menos para acordar, aunque sea un poco tétrico. Seguimos, vamos a continuar. Vamos a ver las variables que afectan al reforzamiento negativo, al procedimiento, a los procedimientos de evitación. Vamos a ver cuáles son las diferentes variables. Vamos a pasar un poco rápido por ellos, que son bastante sencillas, y nos ponemos con lo que nos dé tiempo sobre, nada, 10 minutos, sobre a castigo. Por suerte, la parte de castigo es más sencilla si no nos da tiempo a verla entera. Tenéis más fácil estudiarla por vuestra cuenta, la parte de evitación era más difícil. Bueno, primero, cuanto mayor es la intensidad de la estimulación aversiva, más rápidamente se aprende. Es decir, se aprende a palos, básicamente. Cuanto más intensa es, más rápido se adquiere la conducta, a la fuerza ahorcan, que se diría, ¿verdad? La habituación y la extinción reducen la efectividad de las consecuencias aversivas. Ambas, tanto habituarse al estímulo, es decir, la habituación a la descarga, si tú habitúas a la pobre rata a la descarga, que la ven descargas, pues deja de tener tanto efecto, es decir, ya no sería tan amenazante y eso haría que se aprendiese peor. Y si lo extingues todavía más, si juntas la señal o empiezas a presentar la señal en ausencia de la descarga, es decir, que se extinga esta relación, también hace que se tarde más en aprender esta evitación. ¿Os acordáis de la evitación libre, ¿no? En el procedimiento libre, no señalado, no discriminativo, que había dos intervalos, el reloj choque y el choque choque. Bueno, pues la tasa de aprendizaje o cómo se aprende está determinada por esos dos intervalos, por la diferencia que hay entre el intervalo entre descargas y el intervalo de seguridad. A mayor frecuencia de descargas, en ausencia de respuesta, es decir, cuanta más descargas te des si tú no respondes y mayor sea también el periodo de seguridad, es decir, que si tú no respondes te den muchas descargas, pero que si respondes se retrase mucho la descarga, mejor o mayor probabilidad hay de aprendizaje, es lógico, ¿no? Te dan muchas descargas y tu respuesta tiene mucho efecto porque las pospone mucho, aprendes más rápido, las consecuencias de tu conducta se aprenden más rápido. Y también ocurre en la descarga aleatoria, aunque no se puede evitar del todo. Es decir, estos intervalos en la descarga aleatoria que aumentan los periodos de seguridad porque la máquina B te da menos descargas, pues ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? El mismo efecto de mayor frecuencia de descarga sin respuesta y mayor intervalo entre descargas una vez que se da la respuesta, aunque no se pueda evitar del todo, ¿vale? Los dos funcionan exactamente igual. Más cosas. Vamos ya con el castigo, nos va a dar tiempo a ver lo justo, ¿vale? Vamos a ver tres aproximaciones teóricas diferentes. ¿Qué decía Thorndike? Vamos a verlo muy por encima. Bueno, pues veía el reforzamiento positivo y el castigo como procesos opuestos. Uno fortalece la conducta, el otro debilita. Uno aumenta la probabilidad de la conducta, el otro la disminuye. ¿Qué hacen las consecuencias negativas? ¿Qué hace que se te presente una descarga después de pulsar una palanca? Recordad que hemos pasado al castigo, no a la evitación. ¿Qué pasa si después de una pulsación de una palanca aparece una descarga? Bueno, pues que se debilita la asociación entre los estímulos del entorno o la oportunidad de esa respuesta y la respuesta. Es decir, la conducta tiene una menor probabilidad. Esto no lo vamos a ver porque ya vimos la respuesta emocional condicionada, la hemos visto al principio del tema, así que no vamos a repetirlo. La última teoría es la teoría de las respuestas competitivas reforzadas negativamente, teoría de Binswanger en el 54. Bueno, fijaros, lo que se adquieren sean respuestas de evitación incompatibles con la respuesta castigada. Es decir, para Nismore no es que se debilite la respuesta castigada, no es que la asociación entre los estímulos del entorno esta respuesta se debilite debido a que la castigamos y por tanto haya menor probabilidad, sino que lo que hace el organismo es fortalecer la asociación entre otras respuestas alternativas, por ejemplo, dar vueltas sobre sí mismo o saltar, que son incompatibles con esta respuesta que es castigada. Es decir, el hecho de que realizar otras conductas no lleve o haga desaparecer la descarga, es decir, no lleve a la descarga, hace que se refuercen y que, por tanto, la conducta objetivo desaparezca. Esas serían las tres variables que afectan y, perdón, las tres explicaciones o las tres enfoques teóricos sobre el castigo. ¿Qué variables afectan al castigo? Bueno, pues tenemos varios. Tened en cuenta una cosa, los estudios que vamos a ver no parten, ¿os acordáis del principio de Premack, no? Lo de que una conducta más probable puede reforzar una menos probable y una conducta menos probable castiga a una más probable. Bueno, la mayoría de los estudios no parten de eso. Como estamos hablando de experimentos, partimos de una situación diferente porque tenemos más control sobre la conducta. La mayoría de estudios lo que hacen es reforzar una conducta primeramente, es decir, reforzamos la presión de una palanca con comida y después cambiamos la contingencia y castigamos la presión de la palanca para ver cómo desaparece esa conducta y sumamos ambos efectos. Teniendo en cuenta que así es como se preparan estas contingencias, vamos a ver qué variables afectan a la adquisición de este aprendizaje a través del castigo. Primero, la intensidad del estímulo aversivo. De nuevo, a palo se aprende, ¿vale? A la fuerza ahorcan. A mayor intensidad del estímulo aversivo, cuanto más fuerte sea la descarga, mayor eficacia para suprimir la respuesta. Si te dan una descarga por presionar una palanca o por saltar, por ejemplo, cuanto más fuerte sea la descarga, antes dejas de presionar de la palanca o de saltar. Si no hay contacto con la consecuencia aversiva, y esto es uno de los problemas con el castigo, es que en el momento en el que deje de aparecer la respuesta y por tanto dejan de aparecer las consecuencias aversivas, puede reaparecer la conducta. Por eso siempre hay dudas sobre, una de las razones por las que hay dudas sobre la eficacia del castigo. Dejas de realizar la conducta, dejan de aparecer las consecuencias y empieza a extinguirse el castigo, así que puede reaparecer la conducta. Inmediatez y demora del estímulo aversivo, también muy sencillo. Cuanto más rápido se aplique el castigo después de la conducta, más eficaz es. Siempre se ha dicho esto y lo habéis visto también en ambientes reales con humanos. Si hay que castigar algo, hay que castigarlo en el momento. También se dice con las mascotas, se dice para entrenarlas, etcétera, etcétera. Si vas a aplicar un castigo, tiene que ser en el mismo momento. Cuanto más contiguo, más inmediato, mejor. Segundo, perdón, tercero, cambios graduales en la intensidad del estímulo aversivo. Esto no funciona. Lo mejor es introducir el castigo más intenso desde el principio. Es decir, desde el principio la máxima intensidad de castigo. Si vas incrementando gradualmente el castigo, no vale para nada. Tiene que ser intenso desde el principio. Y la experiencia previa. Para que se pueda castigar una conducta, esa conducta tiene que existir de antes. Y se ha tenido que reforzar previamente. Si el reforzamiento previo, lo que se ha reforzado con esa conducta previamente, es una fase muy larga y se ha reforzado mucho, el castigo es menos efectivo. Si te has dedicado a premiar los berrinches de tu hijo durante mucho tiempo, prestándole atención y haciendo, es decir, reforzándolos, va a ser mucho más difícil que luego empieces a castigar esos berrinches y desaparezca la conducta. Va a ser mucho más difícil. ¿De acuerdo? Y terminamos con estas últimas variables y dejamos aquí la tutoría. Bueno, efectos discriminativos del estímulo aversivo. Vale, importante. Si solo castigamos en presencia de un estímulo determinado, solamente funcionará el castigo con ese estímulo. Es decir, si castigamos una rata por presionar una palanca en presencia de una luz roja, solamente será efectivo en presencia de esa luz roja, es decir, la luz roja toma el control de la ausencia de conducta. Si solo castigamos los berrinches en presencia del padre o la madre del niño o de un profesor, solamente no se darán berrinches en presencia de esa figura que indica el castigo, pero sí se darán en otras situaciones. Los programas de castigo, aquí justo lo contrario que lo que vimos hace tiempo en los programas de reforzamiento. Se puede administrar el castigo de manera intermitente, razón fija, variable, intervalo, etcétera, pero aquí funcionan peor. Los programas que mejor funcionan en el castigo son los programas continuos, cuando se castiga todas las conductas, no algunas conductas. Justo lo contrario con el reforzamiento positivo. Luego, tenemos los programas de reforzamiento compuesto, es decir, cómo se aplica ese programa. Porque todo castigo siempre va a ser una técnica que incluye varios procedimientos. ¿Por qué? Porque antes de ello hay que reforzar la conducta para que aparezca. Primero tiene que haber una conducta que ha sido reforzada y que por eso aparece, y luego se quiere eliminar. Primero, castigo sobre línea base apetitiva, es decir, que se aplica castigo y reforzamiento sobre la misma respuesta. Primero se refuerza una respuesta y después se castiga esa misma respuesta. Segundo, castigo sobre línea base defensiva, es decir, primero una conducta sirve para escapar de algo malo y después esa misma conducta se castiga, se le da esa consecuencia mala, esa consecuencia aversiva. Y tercero, castigo sobre línea base de extinción. Una respuesta puede estar siendo extinguida y luego puede ser castigada. Imaginaros que premiamos la conducta de una palanca con comida, ¿vale? Pero después la conducta de presionar la palanca no va seguida de comida, la estamos extinguiendo. Bueno, pues podemos añadirle a esto un castigo, es decir, aparte de dejar de aparecer comida, ahora además cada vez que pulses una descarga, lo que hará que la eficacia del castigo aumente. Dos cosas más. Existencia de conducta alternativa. Esto es muy importante. Para que la eficacia del castigo aumente, es muy bueno tener disponible una respuesta alternativa. Por ejemplo, si queremos castigar o hacer desaparecer los berrinches de un niño, mucho mejor que solamente castigarlo es proporcionarle una respuesta alternativa, como por ejemplo el premiar, el que se exprese de otra manera. Una respuesta alternativa e incompatible con el castigo hará que sea mucho más eficaz el castigo de esa conducta, es decir, castigar esa conducta y proporcionar alternativas. Y después las manipulaciones motivacionales. Mucho mayor eficacia de un castigo si reducimos la motivación para emitir la respuesta. Ejemplo clásico. Si antes presionamos una palanca para obtener comida, ¿vale? Y ahora queremos castigar esta presión de la palanca, que no la hagan más. Si el animal está muy bien alimentado y no tiene hambre, es decir, no tiene motivación para responder, será más eficaz el castigo. Bueno, chicos, pues hasta aquí hemos llegado. Descargaros estos apuntes. Sí, os voy a pasar los enlaces. Si avanzo más con ellos, os voy a pasar todos los enlaces, ¿vale? Os voy informando en los foros, os voy a subir esto. De todas maneras, sí, en los foros, todo va a ser a través del foro, ¿vale? De nuestro foro de tutorías. Y si tenéis preguntas, lo mismo. Bueno, podéis contactar conmigo a través de email, por supuesto, pero si queréis para que lo pueda ver todo el mundo, para que lo puedan ver el resto de compañeros, estaría bien contestar las preguntas a través del foro. Para no responderlas varias veces, sobre todo, así todo el mundo puede tenerlas y además quedan almacenadas y podéis consultarlas. Y así que nada, muchísimas gracias pensaba que estaba la puerta abierta. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchísima suerte en los exámenes. Prepararlo todo bien. Ya sabéis que tenemos una situación excepcional, así que cuanta más preparación llevéis, no solo del examen, sino también de las herramientas que vais a utilizar en el examen y mejor conozcáis todos y más os aseguráis, muchísimo mejor. Mucha suerte y espero no volver a veros más. Digo esto porque eso quiere decir que vais a probar aprendizaje. No quiero volveros a ver más en esta asignatura, pero sí en perfección el año que viene. Si alguno ve mis clases o asiste a algún centro asociado de los que doy clases de perfección. Así que nada, muchísimas gracias a todos, chicos, y muchísima suerte. Y nos vemos a través de, y hablamos a través de los foros, ¿de acuerdo?